Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos te actualizo lo último sobre el choque entre dos aeronaves, un avión, un helicóptero militar en Washington, 68 muertos. Una colisión entre ese avión comercial y el Black Hawk, pero antes me quiero detener en una noticia de hace un rato que me ha dejado la piel de gallina. Sobre todo teniendo en cuenta que estos días hemos estado hablando de inmigración otra vez. Que si Trump y sus deportaciones, que si Guantánamo, que si el reparto de menores no acompañados por comunidades en la península. Bien, te cuento la noticia. Los servicios de emergencia han encontrado un cayuco con 19 esqueletos, cadáveres putrefactos a bordo, frente a la costa de San Cristóbal y Nieves, una de las pequeñas islas del Caribe. La tragedia es brutal. Cadáveres en estado de descomposición. Las primeras investigaciones apuntan a que se trata de una embarcación de emigrantes originarios de África Occidental, destino Canarias, que desviados terminan, por supuesto, muertos en el Caribe. Algunos de los fallecidos proceden de Mali, punto desde donde salen miles de migrantes rumbo a Europa. Esto quiere decir que es muy posible que este cayuco partió de África rumbo a nuestras costas, pero no logró llegar al perderse en el Océano Atlántico. Piensa que entre Mali y ese Caribe hay más de 5.000 kilómetros. La policía cree que los migrantes ya estaban muertos cuando entraron en aguas americanas, lógico. Así que, como te digo, imagínate la tragedia. El cayuco navegando a la deriva, con cadáveres descomponiéndose en su interior. Falta mucho por conocer, si es que se conoce, porque de hecho los equipos forenses siguen trabajando para confirmar algo que se sepa de las víctimas. Este caso nos recuerda a algunos otros que hemos vivido en el pasado. Hace unos días apareció otro cayuco en el Caribe frente a las costas de Trinidad y Tobago con al menos 5 cuerpos, también en descomposición. En 2021, las autoridades localizaron un cayuco con 15 cadáveres que habrían salido de Mauritania rumbo a El Hierro y acabaron también en Trinidad y Tobago. En 2006, una embarcación hallada cerca de Barbados con 11 cadáveres momificados a bordo. Se cree que habían partido de Senegal e iban también a Canarias. Se les encontró los pasaportes, eran senegaleses, murieron de sed, hambre, del sol, 9 meses a la deriva. Este es un pequeño ejemplo tirando de hemeroteca, pero hay más. De hecho, muchísimas embarcaciones nunca vuelven a ser encontradas porque terminan hundiéndose en el Atlántico. Personas que huyen de la guerra, de la miseria, del cambio climático, de lo peor que te puedes imaginar, y se encuentran con la muerte en el mar. Sin duda, el cementerio más grande del mundo. Podemos meternos en politiqueos, en demagogias, en sin Guantánamo, sin deportaciones. ¿Cómo hay que estar de desesperados para tirarse al mar, para saber que puedes acabar momificado el esqueleto en el Caribe? Y eso no lo para ninguna amenaza de Guantánamo. Por lo demás, la noticia sigue pasando por Washington, por el rescate de las víctimas del accidente aéreo, en el que han muerto 68 personas al chocar un vuelo de un helicóptero militar con un avión comercial. Nos vamos hasta allí. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuál es la última hora sobre el rescate de las víctimas, sobre la investigación en ese río Potomac?
Lo último que se sabe, reciente, es que en la torre de control había menos controladores de los que debería haber en ese turno. Es un informe preliminar de la Agencia Federal de Aviación que ha sido filtrado a varios medios de Estados Unidos, entre ellos la agencia Associated Press. Esto quiere decir que había problemas a la hora de tener un control efectivo de todo el tráfico aéreo y por eso había un controlador que estaba comunicándose a la vez con el helicóptero y con el avión, lo que podría haber sido uno de los factores que agravó la crisis, aunque eso no explica el giro radical que dio hacia la derecha volando al sur el helicóptero y que se cree que puede ser también el motivo principal de esa colisión mortal de la que, bueno, son 67 fallecidos, pero a esta hora solo se han recuperado los cuerpos de unos 30.
¿Alguna reacción a lo dicho por Trump sobre los controladores, el tema de la salud mental, de sus contrataciones?
Sí, él ha dicho, como tú bien sabes, Ángel, que el problema era que para los controladores aéreos estaba priorizando una serie de condiciones y de discapacidades, que no es cierto, ¿no? Pero sí, hay una reacción que es la de él mismo. Esta tarde, Ángel, Trump ha citado a los medios en el despacho Oval para firmar una serie de documentos y ahí ha parecido matizar un poco y ha dicho que lo que parece es un accidente más que un problema estructural, pero que también va a ver si las cuotas tuvieron alguna influencia. Pero es cierto que ha intentado dar un par de pasos atrás, porque lo cierto es que el escándalo de estar acusando una supuesta discapacidad intelectual o física de unas personas que no tienen nada que ver con este accidente ha generado un escándalo en el Capitolio y fuera de él.
Cambiando de tema, David, esta noche al parecer habrá noticias sobre los aranceles a México y Canadá. ¿Qué se sabe?
En ese mismo pequeño discurso que ha dado en el despacho Oval mientras firmaba los decretos este jueves por la tarde, Trump ha dicho que ha tomado ya la decisión de imponerles aranceles del 25% y después como que se ha desdicho un poco, también ha dicho, bueno, lo voy a acabar de decidir esta noche y os lo anuncio cuando esté, porque al parecer tenía un documento para firmarlo ahí y todo. Pero él mismo lo ha pensado, se ha parado, ha firmado otras cosas, sobre todo una orden ejecutiva bastante extraña sobre acabar con las cuotas en la aviación federal, algo que no va a tener ningún efecto práctico, pero en cuanto a los aranceles, ha decidido pausar y puede ser que esta noche haya un anuncio de esos impuestos del 25% a las importaciones de México y Canadá.
Bueno, pues ya nos contarás. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel.
Chao. Todavía en el exterior, hoy ha sido noticia un nuevo canje de rehenes israelíes por presos palestinos en el marco del alto el fuego en la Franja de Gaza. Hamas ha liberado esta mañana a 8 personas, una mujer soldado, una civil y un hombre de 80 años, además de 5 trabajadores tailandeses. Ya por la tarde Israel ha cumplido su parte del trato, sacando de la cárcel a un centenar de presos. Y esta noche el nuevo presidente sirio se ha dirigido por primera vez a la nación en un mensaje televisado. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Vestido de traje, ha leído un discurso de poco más de 5 minutos en el que ha presumido de la revolución que acabó con el régimen de Bashar al-Assad. Ha hecho además un llamamiento a la unidad y ha prometido contar con todos los hombres y mujeres de Siria para construir, ha dicho, un futuro en libertad y dignidad. Y para ello anuncia que hará un gobierno de transición que exprese la diversidad de hombres, mujeres y jóvenes, ha vuelto a decir. Gobierno que tiene como objetivo levantar las instituciones de una nueva Siria hasta que se celebren elecciones libres y justas.
En casa te hemos contado cómo los precios han vuelto a repuntar hasta el 3%, dato que hemos conocido el mismo día que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés un cuartillo. Buenas noticias para quien tenga hipoteca variable. Eso sí, apenas una décima el Euribor en el mes de enero, que repunta. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Los mercados ya descontaban esta bajada, así que el Euribor ha ido un paso por delante con esas caídas que vimos sobre todo en diciembre, porque en enero ha cambiado de rumbo. De hecho, va a cerrar una décima por encima del mes anterior en el 2,5%. Es la primera subida de los últimos 9 meses, pero la tendencia seguirá siendo la contraria a la baja, sobre todo porque se espera que el Banco Central Europeo haga otros 4 recortes de tipos este año, como explica el economista Santiago Carbo.
Si siguen bajando los tipos de interés del Banco Central Europeo, yo creo que seguirá bajando en los próximos meses de manera significativa. ¿Hasta cuándo? Es difícil determinar, ¿no? Pero desde luego el siguiente salto es hasta el 2%, que puede que ocurra, claro.
La caída será más lenta a partir de ahora, pero aún así, si te toca revisar la hipoteca en los próximos días, con este dato con el que vamos a cerrar enero, lo vas a notar, porque hace un año el Euribor estaba al 3,6%. En el préstamo medio promedio de 150.000 euros. Eso puede suponer un ahorro de más de 90 euros al mes.
Por cierto, mañana el PP presenta en el Senado su propuesta de ley de suelo. Entre otras, prevé que en los próximos 4 años las promociones de obra nueva en suelo público reserven obligatoriamente la mitad de los inmuebles para vivienda asequible a precio tasado.
La política de vivienda de los últimos años es un fracaso y que todos hemos concluido en que esto no puede seguir así. Mañana mismo el Partido Popular registrará la necesaria reforma de la ley del suelo para dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos.
Y termino en Murcia, donde seguimos pendientes de los 6 trabajadores heridos tras la deflagración de un almacén en una fábrica de armamento en la pedanía de Jabalí Viejo. Uno de ellos padece traumatismo cráneoencefálico, está ingresado en estado grave. Nos vamos al año 1887, ya ha llovido. España vive en plena restauración borbónica, periodo de relativa estabilidad tras décadas de conflictos. La sociedad era mayoritariamente rural, aunque la industrialización empezaba a llegar a Cataluña, al País Vasco. En otras zonas de España, la base de la subsistencia para la gente era el cultivo de cereales, la vid, los olivos. La pesca también era importante, especialmente en zonas de costa como Almería. Allí, en aquella Almería rural marcada por la desigualdad de clases, nace una mujer valiente, inspiradora, completamente adelantada a su tiempo, la gran Concha Robles. Hoy, Paloma Serrano le pone la linterna con nuestra historia bonita y de recuerdo del día. ¿Qué tal, Palo?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, Concepción Robles Pérez nació en el seno de una familia vinculada al teatro. Concha, o Conchita, como la llamaban, triunfó desde joven en los escenarios, especialmente cuando llegó a Madrid. Así, a los 25 años, entró en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz, que era la primera compañía artística de España.
Fue allí, en la capital, donde conoció al comandante de caballería Carlos Verdugo, un hombre 14 años mayor que ella, padre de 2 hijas ya. Estamos en el año 1918, acabamos de entrar en el siglo XX. Concha se enamoró y se casó con el comandante. Al poco tiempo, el apuesto militar de caballería, Carlos Verdugo, mudó a su auténtica piel, la de un hombre posesivo, celoso, controlador, que quiso separar a Concha de su pasión del teatro. Su nieta es Teresa Robles.
Ella se casa en 1916, siendo efectivamente ella como era. Encima se casa con un viudo militar, encima era un juerguista, era un borracho, jugador, mujeriego y era un maltratador. Lo primero que hace es, claro, obligarle a dejar la escena.
Pues a pesar de las dificultades, Concha no se dejó amedrentar y en un tremendo acto de fe pidió la anulación del matrimonio. Y ello a pesar de que en aquella época no existía una ley que contemplara el divorcio. Bueno, aún así la sentencia falló a favor de la actriz, pretendiendo quizá salvarla de lo que sería su destino.
Es la primera que yo sepa consiguió la separación ante un juez y volvió con sus padres, con mis bisabuelos. Y entonces ella empieza a trabajar otra vez en el teatro y es cuando ella pues lucha por su independencia y por todo lo que ella le gustaba. Y el marido no quería que volviese a la escena.
Separada de su maltratador, Concha regresó al teatro y a su querida Almería. Una vez allí disfrutó de la actuación colgando el cartel de No hay billetes, noche tras noche. Sin embargo, la tarde del 21 de enero de 1922, antes de que comenzara la función, Carlos Verdugo se coló en el teatro, se escondió entre bambalinas y en mitad del primer acto irrumpió en el mismísimo escenario y la mató. En primer lugar, a un joven aprendiz de tan solo 16 años que quiso cortarle el paso, se puso en medio y acto seguido le pegó 2 tiros a Concha por celos. Uno en el pecho y otro directo al corazón.
Los compañeros le dirían, mira, fíjate, este y su mujer, y se burlarían de él. Y entonces eso le enrabietaba cada vez más, que el maltrato al final, por muchos 100 años que hayan pasado, sigue diciendo igual, el maltrato a las mujeres. El marido se la tenía jurada y dijo, pues no, tú no vas a conseguir lo que... porque eres mía y porque te has ido de mi lado.
Yeah. Acaba de cometerse un asesinato machista, pero la sociedad todavía no conocía ese término. De hecho, el público del Teatro Cervantes de Almería gritaba entusiasmado, aplaudiendo el realismo de los efectos de la obra. Nadie se había dado cuenta de lo que realmente acababa de pasar. Concha moría minutos después sobre el escenario, acompañada del último aplauso que recibiría en vida.
Una persona muy adelantada a su época, ella pues quiso luchar por algo que ella quería y vio que era la única forma de conseguirlo. Y entonces pues la asesinó en Almería, en el Teatro Cervantes. Que la historia no borre su nombre, que se la conozca, sobre todo por eso, ser una persona luchadora.
Desde el mismo día de su asesinato, el nombre de Concha Robles fue borrado deliberadamente de la historia del espectáculo. No fue difícil para el asesino, un militar condecorado, que al contar con amistades influyentes, eliminó incluso cualquier rastro de su terrible crimen.
Hace como 6 años o 7 no había nada por internet. Como el ex marido que tenía Concha Robles era militar, pues como que en aquella época se silenciaba todo y entre los militares se tapaban cantidad de cosas, no sé.
Intentaron que no actuara, que no volviera a cantar, que no fuera una mujer libre, pero se rebeló como ninguna mujer podía hacerlo hace un siglo.
Eran tiempos oscuros, luchó por su libertad, por la libertad de las miles de mujeres que, como ella, sufrieron en silencio el maltrato de su marido.
Hoy, y gracias al documental de David Miralles, Concha Robles, El precio de la libertad, recordamos la extraordinaria historia de una valiente mujer, artista, que quiso ser libre luchando contra la violencia de su marido. Para que su nombre no lo borre la historia, Concha Robles, El precio de la libertad. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de película
y valiente.
Y valiente del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy en ABC hemos celebrado un foro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ha sido interesante escuchar cuáles son las prioridades de dos grandes ciudades en cuestiones municipales, que son, al fin y a la postre, las que más nos afectan en el día a día. Almeida ha sido convenientemente felicitado por el director por su próxima paternidad y ha confesado que cuando se casó, la alcaldesa de Valencia le regaló un naranjo, de manera que va a tener un hijo y ya tiene un árbol. Ahora que está a punto de cumplir 50, la pregunta es cuándo escribirá el libro. Y fuera de bromas, ambos han explicado sus políticas en materia de movilidad, de vivienda turística, calidad del aire, centros de salud, todo muy interesante. Pero lo que me ha llamado la atención es que María José Catalá ha dicho cuál será la cuestión clave de la política municipal en la próxima década. Sinceramente, no me lo esperaba. ¿Sabes cuál es? El ruido, la reducción de la contaminación acústica. Yo no lo vi venir, aunque seguro que el alcalde está encantado porque le va a venir muy bien para que nadie despierte al futuro bebé. El ruido, anótenlo, y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día.
¿Qué tocaba a mí hacer hoy la sesión?
¿Qué dices? Pues hazla.
No.
Arranca.
Pero explica por qué debería arrancar. Porque estabas en un lugar indeterminado en la redacción y no encontrábamos a Ángel.
O sea, haciendo lo que hacéis vosotros habitualmente.
Venga aquí a gritar, Ángel, ven, llamándote Antonio a voces y no venías. De verdad. Bueno, como cada día a esta hora vamos a poner el resumen a través de los sonidos. Qué mal lo estoy haciendo.
Pero como el culo.
Como el culo, voy a volver a empezar. Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, estoy yo aquí misma sentada.
Sin duda, Donald Trump está removiendo todo.
Dale. En fin, bueno, sin duda Donald Trump está removiendo todo cuanto toca. Vamos a empezar por el tema de la migración. A ello hemos dedicado nuestro tema del día. Hemos hablado con José Luis Michelana. Es director de Médicos Sin Fronteras en México y es precisamente ahí en México donde el presidente de Estados Unidos tiene puesto el foco.
Todo parece indicar que la situación va a empeorar. La gente que generalmente pues lograba acceder a su cita se va a tener que seguir quedando ahí. Y por otro lado, pues se van a presentar probablemente estas deportaciones que ya alcanzan aproximadamente en México, por ejemplo, se habla de 4.000 más o menos deportaciones que han llegado a distintos puntos de la frontera y a la Ciudad de México, pero esto con el paso de los días puede incrementarse.
Ayer Trump decía que va a llevar a Guantánamo, en la Bahía de Cuba, a 30.000 migrantes ilegales. Javier Chicote es jefe de investigación de ABC y es uno de los pocos periodistas españoles que han estado allí, que lo han visitado.
Si dice que hay capacidad para 30.000, oye, pues mira, no soy experto, me lo creo, pero me parecen demasiados para esos lugares los que yo vi, que además eran cárceles, es decir, cubículos pequeños. Recuerdo una zona común en la que había unas letrinas que estaban a la vista, con un murete de apenas un metro. Es decir, eso está preparado para prisioneros, no para inmigrantes, que es su delito, como se le quiere decir, es haber intentado entrar de forma irregular, pero que no tienen por qué ser delincuentes con una condena.
Además, ha sido noticia ese accidente aéreo sin supervivientes en Washington. Trump ha culpado a las políticas de integración para controladores aéreos implantadas por administraciones demócratas.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
Iba a decir, pero estaba pensando cómo decirlo, que lo de Trump es como el típico señor mayor al que ya le rebala todo y que dice lo que... En fin.
Parece una coña, pero no lo es. Bueno, los jueves en La Linterna hablamos sobre educación. Hoy nos hemos dedicado a la lectura, una de las asignaturas pendientes de los españoles, tanto los jóvenes como los adultos. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Se lo hemos preguntado a Álvaro Gil, que es profe de primaria en un cole de Madrid.
Por lo que yo veo en mis alumnos y en las familias, es un tema de que la pantalla tiene un gran protagonismo, las pantallas digitales, los móviles, las tablets, y se le da poco espacio a la lectura. Yo creo que es muy importante tener un lugar en casa, sea grande o pequeña la casa, para leer. Y unos tiempos en el horario familiar para leer. En
y
familia...
cuando Antonio Arraez y Alberto Pérez Jiménez vienen a la tertulia, pues nada bueno puede pasar. Hoy os habéis puesto a recordar viejos tiempos.
Da para un guión de serie americana.
¿Cómo no, aquella del juez que estaba él? El...
Ojo, es un guión buenísimo.
Jugado de guardia, sí, señor.
Mira.
Es mi mayor ese, ¿eh?
¿Cómo se llamaba? Bull, algo así, ¿no?
Bull, que era el grande, ese calvo que había enorme. Y ahora se oye la voz. Juzgado de guardia.
Juzgado de guardia.
Lo has hecho demasiado grave, incluso.
Bueno,
juzgado de guardia.
Cada uno tiene la voz que tiene.
No, por supuesto. Carlos Ganga, nuestro compañero de deportes, ha sido víctima de Manolo Lama. Esto le pasaba ayer.
Mañana cobro la pasta de Mbappé por adelantado. Ya lo digo.
Ahí, bien dicho, Manolo, di que sí. ¿A quién se la vas a cobrar?
Uno, Avilés.
Ah, vale, gente dos, de la redacción, perdón.
Arau. Tres. Bueno, Ganga es que ya no sé si tiene dinero, como se va a casar o se ha casado.
Sí, no.
Pues si ayer...
Lo mejor es que dice, se va a casar.
Se va a casar.
O sea,
quién sabe, ¿no?
O se ha divorciado.
Bueno, pues si ayer no tuvo suficiente el pobre Ganga, hoy le atacabas tú.
Deportes en La Linterna. Carlos Ganga, buenas tardes. ¿De qué te ríes, Carlos?
¿Qué tal? No sé,
¿qué me vas a decir? Dijo Lama no sé qué en antena.
Sí, Lama difunde bulos.
¿Sí?
Sí.
¿Te casas?
De momento no, que yo sepa no.
Correcto. A ella le conocemos, ¿no?
Sí, la conocemos bien.
Bueno. Oye, digo que...
Mi sogro se asustó, ¿eh?
Sí, lo está ya. ¿Y ella?
Qué malo eres, Ángel.
¿Yo? ¿Lama?
Claro, todo es culpa suya. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Patti Smith. Ha dado un buen susto a los fans. Este miércoles por la noche, en Sao Paulo, en Brasil, se desplomó en el escenario durante un concierto. Al rato, volvió a aparecer en silla de ruedas y cantó un par de canciones antes de cerrar el show. El motivo habrían sido unas intensas migrañas que le han provocado mareos.
Migrañas que le han provocado mareos, ¿no?
Sí, eso ha dicho ella. Vale. Yo me limito a informar, objetivamente.
Vale, vale. ¿De qué te ríes, Silvia?
Se me ha escapado.
¿De qué te ríes, por favor?
Nada, un comentario que ha hecho Antonio Mora.
¿Qué ha dicho Antonio Mora?
Que igual estaba embarazada.
Patti Smith. Sí. Recientemente. Un abrazo para la familia Smith, los de las zapatillas de deporte, esos de las... Claro, de baloncesto. Adiós, Martínez.
Adiós.
La linterna.